quien confirmó que el tema está en evaluación, una señal que no pasa inadvertida considerando que se trata de una militante del Partido Comunista y que también hace solo un par de semanas el presidente Gabriel Boric calificó a Cuba como una dictadura y a Fidel Castro como un dictador, marcando entonces bastante distancia con la postura histórica que ha tenido el Partido Comunista. Pero mientras en Chile se instala este debate político del cual ya vamos a hablar en profundidad, en Cuba la crisis dejó de ser solo económica y también pasó a ser logística. El régimen cubano reconoció que no cuentan con suficiente combustible para reabastecer los vuelos internacionales. En la práctica, eso significa que los aviones pueden aterrizar en la isla, pero no pueden despegar de ella. Esto ha provocado, por supuesto, cancelaciones de rutas, ajustes operativos de aerolíneas extranjeras y el cierre de hoteles, golpeando directamente al turismo, que es una de las principales fuentes de ingreso de ese país. A nivel interno, además, la falta de petróleo que proviene mayoritariamente desde Venezuela obligó a reducir la jornada laboral a 4 días, suspender clases presenciales en distintos niveles y enfrentar nuevos apagones que paralizan el transporte y la actividad productiva. El contexto internacional tampoco ayuda. De hecho, fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha endurecido el discurso que ya tiene y la presión económica, asegurando que los días del régimen cubano ya están contados en medio de estas restricciones que les comentaba al comercio energético que complican aún más el suministro para La Habana. Con ese escenario sobre la mesa, el debate en Chile se mueve en una línea fina. Desde el Partido Comunista valoran que se evalúe esta ayuda humanitaria y emplazaron al gobierno a actuar con coherencia frente a lo que consideran una asfixia internacional por parte de Donald Trump. En esa línea, la diputada del Partido Comunista, Natalie Castillo, sostuvo que un gobierno progresista no puede restarse de apoyar a Cuba en un momento como este. Pasemos a escucharla.
Y un gobierno que se define o se autodefine como progresista, creemos que no puede ser neutral frente a estas situaciones, así que valoramos que se encuentren en un proceso de evaluación. Esperamos que este se resuelva en el más breve plazo posible y que Chile esté a la altura.
Varios personeros del Partido Comunista han planteado que la ayuda humanitaria no debiera solo concretarse pronto, sino que además Chile debiese cumplir un rol más activo y a nivel incluso de la Organización de Naciones Unidas frente al bloqueo que afecta a la isla. Así lo señaló el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, quien recordó que Chile ha votado históricamente contra el bloqueo de petróleo en Naciones Unidas y destacó la cooperación que Cuba ha prestado al país en distintas catástrofes.
Veo que hay intenciones de hacerlo y eso lo encuentro valorable. Ojalá sea lo antes posible. Es tan importante en estos momentos la ayuda material, pero también las gestiones políticas para que ese bloqueo termine de una vez por todas.
¿Qué han dicho desde la oposición? Bueno, es una postura bastante conocida la que ellos tienen frente al régimen cubano. Sin embargo, les consultamos al respecto y el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, sostuvo que la verdadera ayuda que podría prestar Chile es respaldar las acciones de la comunidad internacional que permitan terminar con la dictadura en Cuba. A su juicio, eso es realmente poner a los cubanos por delante y agregó que en ningún caso se debería apoyar alguna medida que, según dijo, apunte a prolongar en el poder a quienes considera responsables de lo que llamó miseria que ha vivido el pueblo cubano.
La gran ayuda que podría hacer Chile es precisamente respaldar todas las acciones de la comunidad internacional que permitan terminar con una dictadura tan dramática, pero en ningún caso alguna medida que apunte a prolongar en el mando a quienes son los responsables precisamente de esa miseria.
En el análisis de diversos expertos se ha abierto un debate respecto del concepto de lo que es humanitario. Algunos advierten que la ayuda no puede transformarse en un instrumento político y que existe el riesgo de un aprovechamiento discursivo de esta situación, apuntando a que el Partido Comunista no ha tenido la misma postura frente a otras crisis internacionales, como por ejemplo la que se está viviendo en Ucrania. Sin embargo, hay distintas miradas. El ex embajador de Chile en La Habana, Gabriel Gaspar, quien ejerció justamente funciones diplomáticas cuando la isla prestó ayuda tras el terremoto en nuestro país, planteó que no se puede perder de vista el componente humanitario que nos caracteriza.
Como los 150 brigadistas mexicanos que llegaron para ayudar en los recientes incendios en el sur, tienen una lógica que no es política, se llama sentimiento humanitario, que ojalá nunca desaparezca.
Lo que me extraña es el silencio de la Cancillería ante estos acontecimientos.
Lo concreto es que el gobierno mantiene este tema por ahora en evaluación y al menos durante esta jornada tampoco se anticipan nuevos anuncios. Incluso le consultamos a la Cancillería respecto al tema y señalaron que no están al tanto de lo que dijo la ministra vocera Camila Vallejo y que de realizarse alguna acción de este tipo, de adoptarse alguna decisión formal, lo van a informar de manera oportuna. Néstor Tomás.
¿Se dieron algún plazo para concretar una ayuda? Es con armar una logística para ayudar, no es fácil.
No se trata de plata, no es una ayuda de plata, esto ya es una ayuda como México.
Entonces, ¿qué cosas van a mandar? ¿Cómo las van a mandar? Etcétera, etcétera. Y aquí hay una logística, hay que pasar por varios países para mandar ayuda a Cuba. Y el plazo, que es un mes de gobierno. El plazo apremia, si es que lo quieren hacer. ¿Se dieron un plazo para tomar una decisión?
No, no hay ningún tipo de plazo ni tampoco información discutida, de hecho con el canciller Alberto Van Claveren y con el ministerio que estaría a cargo de esta decisión. Por lo mismo que les contaba, Camila Vallejo dio esta noticia, pero también se le cuestionó, algunos funcionarios también de gobierno lo comentaban por acá, que sea quizás una respuesta a una presión de su propio partido. Por lo tanto, desde Cancillería, y al menos también hoy día vimos ausente al presidente Gabriel Boric hasta eso de las 3 de la tarde, no se ha conversado nada, no se ha puesto ningún tipo de urgencia respecto a lo que podría ser la ayuda de de ayuda humanitaria a Cuba.
El presidente no estuvo en la mañana en La Moneda, no llegó, ¿no?
No llegó y se le atribuye también a que estaba de cumpleaños, pero eso tampoco es una información que nosotros tengamos de manera oficial. Lo único que sí nos dijeron es que no habían actividades públicas y llegó a eso de las 3 de la tarde recién a su oficina.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, dio a conocer su malestar tras la filtración de una carta interna del Partido Comunista que contenía una queja formal contra el exalcalde Daniel Jadue.
El secretario de Estado acusó un quiebre de códigos al interior de la colectividad en medio de la controversia generada tras las acusaciones del exalcalde sobre una supuesta persecución judicial en su contra. El informe es de Gabriela Piña.
La tensión entre Daniel Jadue y los ministros del Partido Comunista volvió a escalar luego de que el titular de Justicia, Jaime Gajardo, cuestionara la filtración de una carta interna con un reclamo formal contra el exalcalde. En conversación con Radio Infinita, Gajardo calificó la divulgación del documento que firmó junto a los ministros Nicolás Cataldo y Camila Vallejo como un quiebre de códigos al interior de la tienda. La carta, dirigida originalmente a la directiva del PC, surgió como respuesta a las duras críticas que Jadue ha formulado en contra del gobierno y contra las propias autoridades comunistas que forman parte del gabinete. Recordemos que el exalcalde aseguró que enfrenta una persecución judicial en su contra, llegando a decir que el Ejecutivo, incluido el ministro de Justicia, estaría detrás de esa situación. Bajo ese contexto, el secretario de Estado descartó haber intervenido en el caso del exalcalde o formar parte de alguna maniobra en su contra y calificó esas acusaciones como graves e infundadas. Pese al reclamo, la diputada comunista Natalie Castillo planteó que resulta complejo hablar de un quiebre de códigos cuando el partido cuenta con normas y procedimientos internos para canalizar las diferencias.
Entonces creo que esto no aporta mucho al debate de fondo. Hoy estamos concentradas en realizar un buen desempeño político en este periodo, con responsabilidad, con unidad y con foco principalmente en las tareas que la ciudadanía espera del Partido Comunista de Chile.
Lo cierto es que el malestar de Gajardo se produce en medio de una situación compleja para el PC, marcada por disputas públicas entre figuras del partido en torno a diferentes materias. El analista político de la Universidad Central, Marco Moreno, advirtió que la situación evidencia una fisura significativa en el PC, históricamente reconocido como uno de los partidos más orgánicos y disciplinados del sistema político.
Cuando las diferencias se vuelven públicas, no estamos ante un simple matiz, sino ante una tensión estratégica. Si el partido se repliega a una identidad más dura o si prioriza viabilidad política e incidencia institucional.
Así, pese a que el Partido Comunista se caracteriza por el orden en sus filas, en las últimas semanas ha quedado expuesta una fisura en su interior que no deja de profundizarse.
Donde tú estás, Bío Bío está.
La ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, rompió el silencio y defendió el financiamiento público al polémico Festival Excéntrico, que promueve el cine para mayores de 18 años, realizado en la región de Valparaíso.
En paralelo, la UDI continúa reuniendo firmas para citar a la autoridad a la Cámara Baja con el fin de explicar la situación. Danilo Ormeño, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En medio de las peticiones de renuncia, la Secretaría de Estado finalmente salió al paso de estos cuestionamientos que ha recibido en los últimos días luego de conocerse el financiamiento con recursos públicos de la séptima versión del Excéntrico Fest. Este controversial evento se desarrolló ya entre el 23 y el 30 de enero en la región de Valparaíso y contempló, entre algunas actividades, 19 funciones cinematográficas junto a actividades adicionales en el Parque Cultural de Valparaíso y además contemplaba actividades en un bar local. Todo esto sumado a 89 obras de 15 países articuladas bajo el concepto Pasión y Exceso. El corazón de esta séptima edición es la sección Nuevo Porno Chileno, dedicada a visibilizar y fortalecer la escena nacional contemporánea de pornografías críticas y también alternativas. Eso decía la descripción de este evento. Todo esto generó sin duda suspicacia, principalmente en la oposición, que cuestionó rápidamente el financiamiento con recursos públicos de este evento, arremetiendo contra la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, quien por primera vez enfrentó la polémica frente a los medios de comunicación. Recordemos que hasta ahora solo lo había hecho a través de redes sociales y a través de la institución, el ministerio, no ella como figura principal que lidera esta secretaría. La propia ministra defendió la independencia, dijo, de la comisión externa que evaluó los proyectos y además decidió aprobar las bases y también entregar vías de financiamiento. Esta fue la defensa que hizo hoy públicamente la ministra Arredondo.
Cuestionar este mecanismo de entrega de fondos es cuestionar el funcionamiento no solo de la ley y de su reglamento, sino que está hecho también para que las distintas autoridades políticas no intervengan en la selección de estos procesos de fondo.
Pero en paralelo, esto ya lo habíamos conocido, parlamentarios de la UDI están promoviendo la recolección de firmas junto a sus colegas de Renovación Nacional y el Partido Nacional Libertario. Todo esto para citar a una sesión extraordinaria en la Cámara a la ministra Arredondo para que allí explique los alcances de esta polémica. Así lo indicó el diputado gremialista Gustavo Benavente, quien tildó de débiles los argumentos que ha entregado hasta ahora la Secretaría de Estado.
Nosotros estamos juntando las firmas para citar a una sesión especial a la ministra de Cultura por los casos del financiamiento al espectáculo pornográfico. Esperamos que además la ministra dé respuestas satisfactorias.
Ante esta idea que estaba promoviendo el gremialismo, la ministra Redondo también respondió, dijo que va a estar disponible para explicar a través de la Cámara Baja qué es lo que ha ocurrido, el procedimiento que se ejecutó y también cómo finalmente se confirmó el financiamiento de cerca de 70 millones de pesos para este polémico evento. Si las firmas se logran reunir, que es lo que estima principalmente la UDI con Renovación Nacional, esto podría ya concretarse la primera semana de marzo, Tomás.
Sí, alguna autoridad dijo que lo que pretendía es que Chile se transforme, como lo ha hecho en otros rubros, ¿no? O fomentar, como lo hizo en otros rubros, la exportación no tradicional. O sea, querían que aquí se produjera este tipo de género cinematográfico, por decirlo de alguna manera, para que sea exportado al resto a otros países. Parece que ese era el objetivo en parte, o sea, un incentivo a todo esto.
Pero hay que decir, sigue un punto, leí hace un poco en un medio mexicano, me parece que era que la industria de la pornográfica mueve miles de millones de dólares en Estados Unidos, en Europa. Los asiáticos están consumiendo también mucho.
Ya, pero
alguien vio que había una posibilidad.
¿Y se hace desde el Ministerio de las Culturas? A lo mejor dieron una verdad, lo he hecho a través de la Corfo. Una cosa.
Oye, y es séptima versión igual en todo caso, ¿ah? No es la primera.
O sea, se concluye que son 7 años.
Sí, pero no en todas las versiones hubo aporte estatal.
Claro.
Hubo en dos, creo.
Claro.
No más, entonces también para precisar. Gracias.
Que estén bien.
Chao. Gracias. Chao.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Somos un nuevo Claro, y gracias a ti, somos número uno en portabilidad. Tenemos una red móvil totalmente renovada y con 5G. Los últimos smartphones, a un precio increíble. Porque para nosotros, tú estás primero. Tu conexión, tu experiencia, tu entretención. Claro, por ti, cada día mejor.
Al fin vacaciones, ¿tu maleta está lista?
Todo listo, traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Diecinueve horas con 16 minutos y continuamos la revisión de las noticias. La próxima ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, comenzó una intensa agenda de reuniones a puertas de asumir el cargo. En su primera actividad pública, la exfiscal se reunió con alcaldes de la región metropolitana.
El despliegue se da en medio de la creciente inquietud al interior del sector, donde comienzan a surgir preocupaciones por las altas expectativas que se han generado en materia de seguridad. De esto nos cuenta Bárbara Payal. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sin pausas, lejos de vacaciones, la futura ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, ya despliega sus primeras señales de cara a lo que va a ser su gestión. En las últimas 24 horas ha encabezado una ronda de reuniones con autoridades comunales de la región metropolitana, afinando lo que serán las primeras medidas del gobierno de José Antonio Kast en materia de seguridad, área clave para el éxito del próximo gobierno. Este martes se reunió con representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades, donde sostuvo encuentros con la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, y el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri. Sobre la mesa, la implementación de la Ley de Seguridad Municipal y los desafíos que enfrentarán los municipios en su aplicación. En la instancia ya amarró un compromiso, el de instalar una mesa técnica con los jefes comunales posterior al 11 de marzo. Así lo confirmó el alcalde Alessandri.
Queremos agradecerle el desafío de crear una mesa técnica con los municipios de Arica a Magallanes, porque tenemos todos los mismos problemas con distintas realidades en seguridad, y así enfrentar desde la realidad municipal con conocimiento de causa.
La agenda continuó este miércoles en Independencia en una cita de trabajo de cerca de 30 minutos con el alcalde Agustín Iglesias. Luego de ello, Steiner participó también en el lanzamiento de la ordenanza municipal Cero Incivilidades. Pese a la expectativa, la futura ministra evitó entregar declaraciones a la prensa, pero quien sí habló fue el alcalde Iglesias, poniendo presión a la futura administración. Dijo esperar que las promesas de campaña, como la creación de un registro nacional de vándalos, se concreten en plazos definidos, considerando las altas expectativas ciudadanas en seguridad.
Creo que sí, hay una expectativa que cumplir, lo dije como alcaldes tenemos, por supuesto, encima de que las cosas que se dijeron se cumplan, de que la iniciativa, los planes que se anunciaron se cumplan por parte del gobierno, y la expectativa tiene que tener un plazo, ¿cierto?
De la oficina del presidente electo, el timonel del Partido Republicano, Arturo Esquella, sostuvo que los cambios no ocurrirán de la noche a la mañana, pero afirmó que sí es posible generar resultados en la sensación de temor si se logra mostrar un estado presente y activo.
Poder atajar el avance de la delincuencia, poder frenar el terrorismo en el sur, es algo que se va construyendo, pero es muy importante las señales que se ven al principio, cuando se demuestre verdaderamente que acá no hay complejos en aplicar la fuerza.
¿Cuáles son los desafíos? La diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, puso el acento en la crisis del sistema penitenciario. A su juicio, no basta con promover una reforma carcelaria, es imprescindible también avanzar en una segregación efectiva de la población penal.
Yo creo que uno de los mayores problemas que va a enfrentar la ministra Steinert, y donde espero que ella y sus subsecretarios hagan una tremenda labor, es en el tema del control carcelario, porque el crimen organizado está funcionando ahí.
Frente a estas inquietudes, Steiner ya comenzó a coordinar acciones con distintos ministerios, especialmente con la cartera de justicia, para abordar precisamente la situación del sistema penitenciario. Sin embargo, en el intertanto se abrió un flanco en su camino, Andrés Jounet, su futuro subsecretario de Seguridad Pública. ¿Esto por qué? Porque la información revelada por La Tercera se detalló que mantiene nexos en sociedades junto a imputados por el caso Tragamonedas, casas de apuestas online. Sin embargo, hasta el momento, desde la oficina del presidente electo, no han querido referirse a esta información que fue revelada durante esta jornada, Néstor Tomás.
A ver, algunas cosas. Lo primero es que dentro de las de los primeros 100 días, seguridad va a ser un tema esencial. Seguridad, yo diría que es el primer tema.
El primero, claro.
Es lo que espera la gente. O sea, que se empiecen a...
Lo mismo que pasa ahora, pero...
disminuir los asesinatos.
Lo mismo que pasa ahora, Tomás, pero a partir del 11 de marzo va a tener justamente el sonsonete de una nueva administración que había comprometido mucho.
¿Qué va a pasar ahí? No sabemos, pero Steiner tiene un peso enorme sobre sus espaldas y va a tener que coordinar todo el sistema de seguridad del país. Es un peso enorme.
Sistema preventivo.
Sí, pero no solamente preventivo.
Es que la parte penal, lo que pasa es que como ella es una fiscal, exfiscal, el límite...
Sí, pero por ejemplo...
¿No es menor eso?
No, pero tiene que proporcionar, por ejemplo, ayuda para las investigaciones. Tiene que coordinar la inteligencia, tiene que
proporcionar los recursos necesarios para el éxito de las investigaciones.
Exactamente.
Porque las investigaciones siguen estando en manos del Ministerio Público con las actuales policías, que son las que tenemos.
Pero lo que se dijo es que se iba a intervenir inmediatamente a algunos lugares donde se sabe que predomina el crimen organizado, territorialmente, y que esos lugares van a ser intervenidos prácticamente de inmediato. ¿Se habló de eso, de la intervención 24 horas en esos lugares?
Sí, precisamente. Eso ha estado sobre la mesa en la coordinación que ha tenido la futura ministra Trinidad Steiner con los distintos ministerios. Recuerden que hemos conocido que se va a instalar un comité de seguridad que va a sesionar cada lunes en el Palacio de la Moneda. Por lo tanto, esas coordinaciones entre los ministerios que van a ser parte de esa instancia ya está en curso. Se está evaluando precisamente todas estas medidas, parte del plan Desafío 90 para los primeros meses de gobierno, donde es parte precisamente esa medida de intervención en barrios, pero también dentro del sistema penitenciario, este aislamiento que se está pensando también para líderes del crimen organizado, de organizaciones del crimen organizado, también es parte de estas medidas que se están evaluando y que se van a implementar precisamente en los primeros meses, y por tanto ya toda esa coordinación se está realizando.
¿Se habló de qué va a pasar con Andrés Jounet?
No se ha hablado desde la oficina del presidente electo, no han emitido pronunciamiento.
En la entrada, salida, ¿es un tema dentro de la oficina del presidente electo?
No, en este momento no lo es. De hecho, comentábamos en el reporteo en terreno sobre las próximas actividades de la propia ministra Steiner, y se consideraba en esas actividades precisamente al subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jounet. De hecho, la próxima semana, el lunes, él va a llegar. En este momento está considerado para que arribe junto a la futura ministra a esta reunión bilateral con el ministro Luis Cordero.
Muchas gracias.
Gracias.
Muy buenas tardes.
Bueno, y hablando de futuras ministras, Judith Marín, la futura ministra de la Mujer, de paso por Concepción, señaló sobre su militancia en el Partido Social Cristiano que sus convicciones son de público conocimiento, pero ella será ministra de todas las mujeres. Paula Arthur, desde Radio Bio Bio en Concepción, nos cuenta más detalles.
En medio de una
una agenda personal, conversó con la radio en Concepción la futura ministra de la Mujer, Judith Marín, quien se reunió con el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, su par en el Partido Social Cristiano. Abordó las prioridades del ministerio a partir del 11 de marzo, cuando asuma, las que estarán en torno a la seguridad de la mujer en materia de salud, femicidios y trabajo. Sobre cómo conversa su militancia, el Partido Social Cristiano señaló de que son de público conocimiento sus convicciones, pero su compromiso es con todas las mujeres.
Por supuesto que hay convicciones que yo mantengo y que son de público conocimiento, pero mi compromiso sobre todo es por todas las mujeres, para que tengamos más trabajo, para que podamos tener más y mejor calidad de vida para nosotras, para las mujeres y sus familias, y ese compromiso es transversal.
Consultada sobre leyes en discusión como el aborto, señaló de que es materia del Congreso y desde el Ministerio estará enfocada en reales urgencias, apuntó.
Lo demás, hay temáticas que van a que son competencia de la Cámara de Diputados y ellos también tendrán que evaluar sus votaciones en algunas materias. Lo que es para mí hoy una prioridad son las reales urgencias de las mujeres.
En sus objetivos está disminuir las cifras de femicidios, impulsar el empleo, donde las cifras más altas de desempleo son en las mujeres, y acortar la lista de espera en materia oncológica de cáncer femenino. Sobre su participación en la conmemoración del Día de la Mujer, el 8 de marzo, finalizó señalando de que la convocatoria compete a esta administración. Ella estará enfocada, dijo, en reales urgencias.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El Servicio Electoral inició el proceso de notificaciones a los partidos que serán disueltos tras no alcanzar el mínimo legal para subsistir tras la última elección parlamentaria.
Esta semana el CERVEL comenzó a notificar las respectivas disoluciones a los 13 partidos que no alcanzaron el umbral legal que les permita seguir funcionando.
Se trata de Acción Humanista, Federación Regionalista Verde Social, Evópoli, Demócratas, Partido Radical, Amarillos, el Partido Social Cristiano, el Partido Humanista, Partido de Trabajadores Revolucionarios, el Partido Popular, Igualdad, Alianza Verde Popular y Ecologista Verde.
Según la norma, después de cada elección parlamentaria, el requisito para que una tienda política continúe existiendo es conseguir el umbral mínimo del 5% de los votos de la elección de diputados o elegir 4 parlamentarios en al menos 2 regiones distintas.
En conversación con la radio, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, aseguró que apelarán ante el Tribunal Electoral, pues están convencidos que cumplen con las condiciones básicas.
Pero estamos preparados y tenemos la plena certeza que nosotros en el Tribunal Calificador de Elecciones vamos a ganar, por cuanto tenemos el derecho a mantener la legalidad, por cuanto tenemos 5 parlamentarios elegidos entre el año 2022 y ahora la elección del 2026.
Un escenario similar enfrenta al Partido Radical, donde su diputado Rubén Oyarzo aseguró que aún no son notificados formalmente por parte del Servicio Electoral.
Mi trayectoria política ha pasado por distintas etapas, pero hoy mi convicción política está firme en la centroizquierda. Sigo militando en el Partido Radical y no he recibido ninguna notificación de disolución de parte del CERVEL.
Algo parecido es el panorama para Evópoli, partido que optó por acudir al Tribunal Electoral, para lo que fichó al abogado y exministro de Sebastián Piñera, militante de Renovación Nacional, Juan José Osa, con quien buscan evitar la disolución.
El ex subsecretario de Estado es un conocido abogado experto en derecho civil que además imparte la cátedra de esa especialidad en la Universidad Católica. Además, se desempeñó como comisionado en el último proceso constitucional y luego árbitro y socio del estudio Lecaros Arthur Osa.
En el verano hay un ruido que no te deja dormir. No son los mosquitos, ni la fiesta del vecino. Es la lista mental. ¿Mandé el reporte? ¿Firmé los contratos? ¿Programé el pago? Los pendientes son el enemigo del descanso. Y en Book queremos ganarle. Si esta temporada vas a descansar, queremos que te desconectes de verdad. Y si vas a trabajar, sepas que con nosotros como aliado tecnológico puedes hacer check en tu lista de pendientes. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Línea de camionetas Pickup Fotón. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 12.390.000 pesos masiva en SIDEF y su red de concesionarios. Piensa en Pickup. Piensa en Fotón.
Protege tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Contrata ahora en verisur.cl. Bases legales en verisur.cl.
La alerta SAE por el incendio forestal en Puchuncaví, esto es en la región de Valparaíso. Fabián Corrotea nos amplía.
Sí, los saludo nuevamente. Sigue en combate el incendio forestal a esta hora en la comuna de Puchuncaví, que ya ha consumido más de 40 hectáreas. Se mantiene la alerta de Senapred en cuanto a evacuar el sector Alto El Pucalán en la comuna de Puchuncaví, un sector rural de dicha comuna en cercanías de la ruta F20 que une Puchuncaví con Nogales. Se mantienen los trabajos por parte de CONAF con 6 brigadas, además del apoyo aéreo de el avión tanker, como también de helicópteros. En tanto, a bomberos de Zapallar, de Papudo, de Quintero, también de Puchuncaví e incluso de La Calera también trabajan a esta hora en este incendio forestal que no ha dado tregua y que ha mantenido entonces hasta esta hora la alerta roja comunal en Puchuncaví y también la alerta SAE para evacuar el sector Alto El Pucalán en la comuna de Puchuncaví, en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Y hablando de incendios, cerca de 280 hectáreas del Parque Nacional Nonguén fueron alcanzadas por las llamas durante los incendios forestales que golpearon a la región del Biobío.
Mayor afectación que ha tenido el parque en casi 3 décadas y el trabajo de restauración podría prolongarse por más de 10 años. La información con Valesca Belmar desde Radio Biobío en Concepción.
Los incendios forestales que desataron la tragedia en la región del Biobío también llegaron al Parque Nacional Nonguén. Se estima que alrededor de 280 hectáreas de las 3.050 que tiene el lugar fueron alcanzadas por el fuego. Si bien aún la cifra es preliminar, es la mayor afectación que ha tenido el parque desde fines de la década de los 90. El área afectada está en el sector noroeste, que pertenece a las comunas de Concepción y Chiguayante, comentó Alberto Bordé, jefe del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas de la CONAF. Es un sector al que no tiene acceso el público y lo quemado corresponde principalmente a bosque mixto.
Mayormente bosque mixto, ¿ya? No es mayormente bosque nativo. No es por así decir, si usted me dice, es de los sectores más valiosos desde el punto de vista ecológico del parque que se quemó, no. Era un sector que era parte del área de recuperación natural. Así lo certificamos en el plan de manejo porque era un área que a futuro igual teníamos que intervenir para eliminar los elementos exóticos y reforestar con nativos.
El diagnóstico del daño debe estar en un mes y tras eso deben iniciar un trabajo de restauración que podría extenderse por más de 10 años.
Lo primero que tenemos que tener es un diagnóstico muy preciso y muy al detalle, ¿no es cierto?, de la composición de lo que se afectó, de el nivel de daño que existió y que eso nos sirva de base para generar una propuesta de restauración ecológica. Este es un proceso. No es pensar, voy a plantar este año y me olvido para siempre. Probablemente nos va a tomar entre 10 a 20 años y quizá me quedo corto.
La Asociación de Municipios del Parque Nacional Nonguén presentó una querella por el incendio que fue declarada inadmisible, pero señalaron que insistirán con las acciones legales. Además, el alcalde de Hualqui, Ricardo Fuentes, junto al presidente del Comité Ambiental de Chiguayante, Claudio Molina, apuntó a la responsabilidad que tienen las empresas forestales.
Sobre todo con la explotación, si nosotros vemos en el lugar que estamos, vamos a ver residuos acumulados que de alguna u otra manera generan y pueden generar en cualquier momento un incendio.
Nos preocupa la constante no prevención de estos, los cortafuegos alrededor del Parque Nonguén. Por ejemplo, acá podemos ver que está rodeado de eucaliptos.
Este jueves se iniciará una intervención en el Parque Nacional Nonguén por la fauna menor que se vio afectada por el incendio. Instalarán cámaras trampa y bebederos, generando así un sistema de tránsito hacia los sectores que no fueron alcanzados por el fuego.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
La familia del joven de 19 años que fue asesinado a golpes al interior de un parque municipal en Osorno demandó al municipio acusando perjuicios por responsabilidad extraconductual en el caso.
Piden justicia y alegan abandono ante los hechos que ocurrieron en un recinto de la administración municipal. El detalle con Pedro Abarzúa, desde Radio Bio Bio en Osorno.
Recordar que este violento hecho se registró el pasado 9 de octubre y del que se acusan a 5 imputados por el delito de robo con homicidio, luego que ellos concertados llamaran a la víctima Marcelo Joaquín Vargas para que concurra al interior de un parque municipal en Osorno, el Cuarto Centenario, lugar donde los acusados procedieron a violentarlo con golpes de puño y patadas, además de grabarse agrediendo a la víctima. Marcelo Joaquín, debido a sus lesiones, falleció 2 días después en el hospital de Osorno. Hoy la investigación avanza y la familia pide justicia, pero los nuevos antecedentes ocurren cuando en paralelo la familia confirmó la presentación de una demanda civil en contra del municipio de Osorno de indemnización de perjuicios por responsabilidades extracontractuales por 515 millones de pesos por daños, según explica la abogada Camila Cuitiño.
Todo aquello ya que donde ocurrió los hechos, que fue el Parque Cuarto Centenario, es un recinto de parque que está al cuidado de ellos. Presentamos esta demanda para un juicio ordinario de larga data.
Pero el relato más crudo lo entrega la madre del joven de 19 años, Pamela Carrasco, quien dijo que el daño ha sido irreparable.
Todo ocurrió en el Cuarto Centenario, no fue fuera. Yo no sé dónde estaban los guardias, no sé qué pasaba con las cámaras. Me mataron en vida, porque mi hijo no merecía morir así.
Este es un día a día. Entonces yo estoy en pie hoy en día es porque quiero hacer justicia con mi hijo nada más.
La radio tomó contacto con el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, quien dijo que al no ser notificados aún, no se pronunciará sobre esta demanda en contra del municipio, ya que el departamento jurídico debe recibir el escrito y estudiarlo para evaluar los pasos a seguir en Osorno. Bio Bio, la radio.
Los agricultores de una de las zonas más afectadas por atentados en la macrozona sur elaboraron un diagnóstico de los principales problemas que enfrentan los habitantes de las 11 comunas que integran la provincia de Malleco. La inseguridad y falta de inversión público-privada está aumentando la pobreza multifactorial, nos informa Rodrigo Aguilera desde Radio Bio Bio en Temuco.
La Asociación de Agricultores de Malleco se reunió con los 11 alcaldes de las comunas de la provincia y después de 6 meses elaboraron un informe donde se documentan los principales problemas que enfrentan los habitantes y los sectores productivos de este territorio en la Araucanía. Esta zona, principalmente el sector rural, es una de las más afectadas por atentados perpetrados por grupos mapuches armados en la macrozona sur. Desde el año 2021 hasta el 2025 se han registrado 168 ataques solo en las comunas de Coyipulli y Ercilla. El secretario ejecutivo del gremio, Carlos Sepúlveda, dijo que tras las reuniones con los alcaldes se detectaron 4 áreas prioritarias que requieren la atención del Estado.
Los alcaldes coinciden en que falta seguridad en la zona, falta infraestructura hídrica, infraestructura vial, conectividad digital, así como también ayuda en la venta, canales de venta de todos los productores agrícolas de Malleco.
El presidente de la Asociación de Agricultores, Sebastián Navellán, señaló que el problema de la provincia es multifactorial y que por lo mismo no solo se necesita terminar con la violencia, sino que también se requiere aumentar la inversión pública y privada. El informe será entregado a las futuras autoridades de gobierno.
Buscamos que se haga una política de Estado, cómo levantar la economía de la provincia de Malleco, pero también el desarrollo. Creemos que es sumamente importante trabajar en conjunto, cosa que el desarrollo le llegue a cada habitante del mundo rural de la provincia de Malleco.
Los agricultores señalaron que si no hay un cambio respecto de la estrategia de seguridad e inversión para la provincia de Malleco, continuará aumentando la pobreza multifactorial. En Temuco, Bio Bio, la radio.
7 días, la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Sur desarticularon una banda polifuncional. Se dedicaban a los portonazos, encerronas, turbazos y están vinculados al robo de una sucursal de telefonía ocurrido hace una semana en la comuna de San Miguel, en la región metropolitana. El detalle con Carlos Godoy.
En un plazo considerado récord, la Policía de Investigaciones, en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Sur, logró desarticular una violenta banda criminal vinculada a un robo con intimidación ocurrido el pasado 2 de febrero en una sucursal de la empresa de telecomunicaciones WOM en la comuna de San Miguel. El asalto generó un amplio impacto público luego de que su ejecución quedase registrada en cámaras de seguridad. En las imágenes se observa a al menos 6 sujetos adultos, todos chilenos, ingresando al local con overoles blancos, rostros semicubiertos y armamento con apariencia de fuego, incluida un arma larga similar a un fusil. Los delincuentes actuaron con extrema violencia contra trabajadores y clientes. Tras el robo, los asaltantes huyeron en dos vehículos de alta gama, un Mercedes-Benz y un BMW, este último robado el día anterior en Quilicura mediante un robo con intimidación. El trabajo investigativo permitió a la Brigada de Robo Sur de la PDI identificar y detener a tres integrantes de la banda, uno en la región metropolitana y dos en la región de Valparaíso, específicamente en el Quisco, donde se mantenían ocultos en inmuebles arrendados. Las víctimas del robo del BMW reconocieron a uno de los detenidos, lo que permitió vincular ambos delitos, tal como indicó el prefecto inspector Marco Ramírez, jefe nacional contra robos y focos criminales.
Uno de los sujetos fue identificado como el autor del delito de robo con intimidación, mediante el cual se sustrae un vehículo de alta gama que participa en el robo de WOM. Dicho vehículo participa en el robo el día 2 de febrero en San Miguel.
Durante la investigación se realizaron allanamientos en 9 domicilios, principalmente en Renca. En uno de ellos se detuvo a un hombre y a una mujer por infracción a la ley de control de armas tras el hallazgo de una pistola y 43 municiones, además de productos de dermocosmética presuntamente robados desde farmacias. Ambos quedaron en prisión preventiva. El fiscal jefe de flagrancia de la Fiscalía Sur, Juan Cheuquiante, sostuvo que se trata de una banda polifuncional, vinculada también a encerronas, portonazos y robos a locales comerciales en distintas regiones.
Hay una polifunción de trabajo y de actuaciones. Tenemos la gente que realiza las veces de vigilancia, transporte, los otros que ejecutan los delitos, quienes prestan los servicios, además de todo lo que es los medios logísticos para poder concretar lo hecho.
La investigación sigue abierta y bajo reserva con diligencias en curso para detener al resto de los involucrados. Sin embargo, el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, valoró el operativo.
Siete días se demoró la Policía de Investigaciones en resolver este caso. Muchas veces nos quedamos pegados en la imagen de obreros blancos atacando una sucursal, en este caso de una compañía de telecomunicaciones.
El tribunal decretó prisión preventiva para los imputados y fijó un plazo de investigación de 120 días.
Las 19:41, la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, denunció haber sido víctima de amenazas de muerte por parte de narcotraficantes, quienes ofrecieron 100 millones de pesos por su cabeza.
A pesar de que desde el Ministerio de Seguridad aseguraron que la jefa comunal ingresó la denuncia el pasado 30 de enero, se encuentra con protección policial desde el 2025. Benjamín Guerrero nos amplía.
Muy buenas tardes, claro, con protección policial se encuentra la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, luego de denunciar amenazas atribuibles a narcotraficantes. Dijo que, según su relato, habrían ofrecido 100 millones de pesos por su cabeza para pagar a un sicario. De acuerdo con información recogida por la radio, desde el Ministerio de Seguridad Pública, indicaron que esta denuncia por amenazas data del 30 de enero pasado y que desde 2025 ya la jefa comunal contaba con resguardo policial, el cual se ha acentuado después de esta última denuncia. La propia alcaldesa vinculó el origen de estas amenazas al trabajo municipal contra focos delictuales y en particular a la demolición del ex Club Deportivo Varsovia, que, según expuso a nosotros a la radio, dejó de ser un espacio deportivo y ya pasó a representar, dice, un punto de incivilidades y temor también para los vecinos. En este sentido, la alcaldesa aseguró que tras esas acciones comenzó a repetirse un patrón de antecedentes en distintos sectores de la comuna, lo que motivó finalmente la denuncia ante el Ministerio Público.
La situación relacionada con las amenazas empezó a suceder a posterior de que sacamos un club que ya lo demolimos, ya no tenía nada de deportivo, sino que por el contrario, un lugar que representaba incivilidades y un foco de miedo para nuestros vecinos y vecinas.
Claro, en el gobierno, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, explicó a la radio que si una autoridad comunal recibe amenazas, debe denunciar a Fiscalía y es el Ministerio Público quien finalmente evalúa la veracidad y también la credibilidad y puede solicitar o también disponer medidas de protección especial. En el mundo político, en tanto, el exministro del Interior, Jorge Burgos, expresó solidaridad con la alcaldesa y pidió una investigación rápida para identificar a los autores de estas amenazas, advirtiendo que no puede normalizar su modo de operar de bandas ligadas al narcotráfico contra autoridades locales. Además, advirtió que si bien la alcaldesa se encuentra con protección para personas importantes, los PPI, los alcaldes no cuentan con una protección policial permanente en estos casos.
los alcaldes de nuestro país no tienen protección permanente en general, porque no es una cosa cotidiana este tipo de amenaza.
Claro, por su parte, el exministro del Interior, también Rodrigo Delgado, sostuvo que este tipo de amenazas responde a una secuencia vista ya en otros países de Latinoamérica. La exautoridad en este sentido dijo que, tras consolidar control territorial, el crimen organizado mira a quienes lo persiguen, incluyendo alcaldes, también fiscales y policías, por lo que llamó a acreditar perfiles de riesgo y también asegurar resguardos oportunos.
Ahora el control territorial ya no tienen rivalidad o rivales muy potentes, empiezan a mirar hacia quienes los persiguen y ahí entran en ese listado, lamentablemente, desde, por supuesto, autoridades locales, como pueden ser los alcaldes, pasando por también fiscales, jueces, policía.
Desde el análisis en seguridad también hablamos con el experto en seguridad, Pedro Valdivia, quien recalcó que los alcaldes no cuentan con vigilancia permanente por regla general y que una protección personalizada suele depender de evaluaciones y decisiones formales, dada la imposibilidad de cubrir con escoltas a todas las autoridades en estos temas.
No, serio. Ya hay mucha autoridad con escolta. Algunas, yo me pregunto, realmente tienen que tener... Por ejemplo, una pregunta abierta, así simple. La Policía de Investigaciones, ¿tiene que, por mutuo propio, llegar y poner conductores, acompañantes a algunos parlamentarios? ¿Cuál es el grado de amenaza? ¿Cuáles son los informes? Yo sé que, claro, un informe de seguridad puede ser reservado por lo obvio, ¿no? Por las características. Pero yo me atrevería a decir que el porcentaje es bastante bajo de las órdenes. Estoy hablando de autoridades, no a empresarios u otros en la región de la Araucanía que sí tienen por los tribunales seguridad. Estoy hablando de políticos, que hay orden de un tribunal para su protección personal, porque hay protecciones perimetrales y estas son protecciones personales, es decir, sombras que andan día y noche con estas autoridades. ¿Todos tienen una orden de un tribunal o hay un número importante de autoridades que andan con PPI o PDI? Los PPI son los del departamento de que cuida personas importantes, carabinero o la PDI, que simplemente es por una decisión propia de la institución de poner seguridad.
Ahí hay un tema,
porque eso nunca lo han respondido. Nosotros hemos escrito de esto y nunca hemos tenido con otros directivos o directores generales o generales directores, nunca hemos tenido una respuesta clara cuál era el criterio. Me acuerdo la Jacqueline Van Rysselberghe, que nosotros hicimos una nota donde el PPI, que era puesto por carabineros, tenía domicilio en Santiago, perdón, en Concepción y pasaba más tiempo en Santiago, entonces ganaban bono. Había toda una polémica en torno a eso. Pero yo me pregunto, ¿cuál es la razón? ¿Dónde está absolutamente, cuál es el criterio para esto?
Claro, no está delimitado. De hecho, la alcaldesa de La Pintana también tuvo 7 años escoltas, sombras que la seguían a todos lados, incluso cuando ya no habían causas por parte del Ministerio Público, cuando incluso habían causas que ya se habían cerrado. Y finalmente eso respondía también a una decisión de la autoridad, que claro, no tiene criterio establecido que conozcamos.
Y puede ser un criterio de decir, mira, si la dejamos y le llega a pasar algo, va a ser nuestra responsabilidad. Que puede ser, es uno de los criterios, pero yo creo que hay que decirlo.
¿No puede haber algún informe de inteligencia? ¿Puede haber algún...?
No lo sabemos. Pasó con José Antonio Kast, que durante las épocas cuando no era candidato siempre tuvo mucha seguridad a raíz justamente de los riesgos que ello podía tener, y habían informes internos que decían que este candidato, pese a que ya no era candidato porque había terminado la elección, podía sufrir un atentado o algún hecho de similares características.
Gracias, Benjamín.
Gracias.
Buenas tardes.
Somos un nuevo Claro, y gracias a ti, somos número uno en portabilidad. Tenemos una red móvil totalmente renovada y con 5G. Los últimos smartphones a un precio increíble. Porque para nosotros, tú estás primero. Tu conexión, tu experiencia, tu entretención. Claro, por ti, cada día mejor.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
al fin vacaciones. ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Con 49 minutos. Chiloé perderá vuelos diarios a Santiago tras la reducción de frecuencias aéreas por parte de dos compañías nacionales que operan en la zona.
Alcaldes y gremios productivos manifestaron su preocupación por esta medida. La información con Robinson Cárdenas desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
La anunciada reducción de frecuencias aéreas hacia Chiloé generó un amplio rechazo entre alcaldes y representantes del comercio y el turismo, luego de confirmarse que la provincia quedará sin vuelos diarios a Santiago a partir del 3 de marzo, tras el término de la temporada estival. El alcalde de Quinchao y presidente de la Asociación de Municipios de Chiloé, René Garcés, calificó la medida como preocupante y errada, asegurando que responde a un criterio netamente económico que se repite cada año.
Es preocupante porque aquí se tiene súper claro que es un fin netamente económico nomás. Por lo tanto, la preocupación por Chiloé de las líneas aéreas que vayan a quedarse con más tiempo y vayan a generar una relación virtuosa, no sucede. Es decir, llega marzo, baja la cantidad de turistas y las líneas aéreas empiezan a bajar la cantidad de viajes que hacen. Entonces, pareciera que solamente el verano es importante para Chiloé. No debería ser así. Creemos que es una decisión errada.
En cuanto a la operación aérea, la TAM reducirá sus servicios de 7 a 4 vuelos semanales, mientras que Sky operará solo los viernes y domingos desde la segunda semana de marzo, escenario que profundiza las críticas por los efectos negativos en la conectividad y el desarrollo económico del archipiélago de Chiloé. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En otras informaciones, el panorama inflacionario actual podría verse complicado a propósito del alza que se anticipa a partir del 1 de abril en las cuentas de la luz.
Si bien economistas proyectan que la subida sería marginal, ya se prevén los primeros coletazos del anuncio que hizo la SEC, sumado al poco respaldo político que ha generado la propuesta del actual gobierno para mitigar los impactos al bolsillo. Vanessa Gajardo nos cuenta más.
El panorama económico cambia día a día y por eso el anuncio de que las cuentas de la luz subirán desde el próximo 1 de abril golpea al gobierno entrante. La deuda con las distribuidoras debe pagarse y aunque se celebró que superamos las expectativas inflacionarias del Banco Central, alcanzando un 2,8% anual en enero, hacia adelante esta coyuntura puede cambiar. En febrero el mercado anticipa un IPC entre un 0 y un 0,1%, pero ya en marzo una corrección al alza. Ahora, con esta alza oficializada de las cuentas de la luz se podría ver un cambio, que fue lo que detalló Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma.
Está en desarrollo aún, hay que seguir atentamente cuál será el mecanismo que finalmente se aprobará, que de todas formas debiera tener algún impacto menor, creo yo, en la evolución futura de los precios en Chile.
La magnitud del impacto dependerá de la próxima administración y si ésta decide acoger o no la propuesta del Ejecutivo de un cargo fijo por 48 meses en la boleta, dependiendo del consumo, más un subsidio al 40% más vulnerable que no convence al Congreso. Para el diputado independiente del PPD, Cristian Tapia, el subsidio no es transable, pero además deben revisarse los actuales contratos.
Siempre hay que hacer un subsidio porque este subsidio saldría de recursos de recaudación del IVA. Yo creo que los contratos siguen siendo muy abusivos en este país, considerando el alto nivel de energía limpia, eólica y solar.
En tanto, hay quienes tienen una postura más mesurada respecto de que se puede recoger esta propuesta para modificar ciertos puntos, como ampliar la cobertura del subsidio al 60% más vulnerable. Fue lo que planteó el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, quien además habló de la importancia de ratificar que efectivamente esa sea la deuda con las distribuidoras.
No es que quiera desconfiar de la SEC, pero cuando asume un nuevo gobierno y va a apoyar este proyecto de ley, uno tiene que ser riguroso y tiene que revisar exhaustivamente aquellos compromisos que va a suscribir.
Se trata de una suerte de déjà vu parlamentario, si recordamos los intentos del exministro Diego Pardo de sacar adelante el proyecto que buscaba ampliar la cobertura del subsidio por las alzas de 2024 y 2025.
Opinión con independencia. Radiograma.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso paralizó los efectos de un oficio de la Contraloría enviado al Ministerio de Salud con el que se busca tener acceso a datos personales de menores atendidos en programas de transición de género.
El órgano fiscalizador en la Corte de Antofagasta salió a defender su requerimiento apelando a que sin esa información no se puede fiscalizar los programas PAIC y Salud Trans. Juan Peredo con el detalle.
Sí, un duro golpe sufrió la Contraloría General de la República luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso detuviera los efectos del oficio enviado por el ente fiscalizador al Ministerio de Salud. La problemática se originó a mediados de enero cuando la Contraloría envió un oficio al Ministerio solicitando distintos antecedentes detallados de menores de edad trans que hayan sido atendidos en el programa PAE. En primera instancia, el MINSAL rechazó la entrega de los datos argumentando que corresponde a información sensible y reservada. En tanto, desde la Contraloría afirmaron que de no entregarse los datos incurrirían en sus facultades fiscalizadoras para instruir multas e incluso suspender del cargo a la autoridad a cargo. Por ello, además de Valparaíso, en Antofagasta y San Miguel fueron presentados dos recursos de protección contra el ente fiscalizador para evitar que el mismo pueda acceder a la información personal de los pacientes. Hoy la Contraloría se defendió ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, asegurando que el propósito del oficio es comprobar las prestaciones financiadas con los recursos fiscales, recordando además que en virtud de la propia Constitución y la Ley Orgánica, el órgano fiscalizador cuenta con atribuciones expresas para pedir a los servicios públicos toda la información necesaria para llevar a cabo la fiscalización. En ese sentido, el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, valoró el rol de la Contraloría, pero señaló que en este caso se trata de una vulneración a los derechos del paciente.
Pero una cosa es fiscalizar y la otra cosa es que la Contraloría vulnere la ley de derechos del paciente. Hay privacidad en lo que acontece en cada paciente que recurre al mundo público, al mundo privado, y eso lo saben muy bien los funcionarios de salud.
En tanto, el abogado y académico de la Universidad Central, Neftalí Caravantes, explicó que este caso, las facultades que Contraloría tenga dependerán de qué tan necesarios son los datos que se solicita para realizar la fiscalización.
Que la potestad de la Contraloría no es ilimitada. La jurisprudencia ha señalado que el acceso a datos personales es legítimo si es necesario, si es pertinente y si es proporcional al fin del órgano contralor.
De la Contraloría señalaron que ya cuentan con sistemas y protocolos reforzados de seguridad para proteger la información confidencial, asegurando que el manejo indebido de esta constituye una falta grave, pudiendo llegar a enfrentar una sanción administrativa, civil y penal. Ahora, con la orden de la Corte, la investigación del órgano fiscalizador se encuentra pausada hasta nuevo aviso, y en el entretanto, la ministra de Salud no podrá ser multada ni suspendida de su cargo por no entregar la información solicitada.
Análisis y profundidad. Radiograma.
La Corte Suprema acogió la querella de capítulos contra el exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, en el marco de una de las aristas del llamado caso Audio. Tras el fallo, Guerra queda a puertas de ser formalizado. Alinde Sormó con los detalles.
Nuevo capítulo se suma a la lista del caso Audios que involucra al exfiscal regional Oriente, Manuel Guerra. La segunda sala de la Corte Suprema acogió la querella de capítulos presentada por el Ministerio Público y dejó despejado el camino para su eventual formalización. El máximo tribunal confirmó lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago y señaló que en esta etapa los antecedentes resueltos por la Fiscalía resultan plausibles y suficientes para otorgar fundamento a las imputaciones. En este caso, la acción fue impulsada por la Fiscalía Regional de Arica, que pretende formalizar a Guerra por presuntos delitos de cohecho agravado, violación de secretos y prevaricación administrativa. Hechos que se habrían registrado entre 2015 y 2021. La indagatoria apunta a un supuesto intercambio de información con el abogado Luis Hermosilla en causas de alta connotación pública como Penta, Dominga, Exalmar y antecedentes vinculados también al exdirector de la PDI, Héctor Espinosa. También se le atribuye la entrega reiterada de información reservada en investigaciones donde Hermosilla no era interviniente. El abogado defensor Felipe Polanco cuestionó la decisión y sostuvo que el análisis de la Corte fue más bien formal y que no se hizo cargo en profundidad de los argumentos de la defensa. Afirmó que en la etapa que viene buscarán demostrar que Manuel Guerra no participó en los delitos que se le imputan.
Estimamos que no hay un análisis detallado sobre los capítulos imputados por el Ministerio Público y finalmente parece ser un examen puramente formal.
En tanto, el abogado querellante Mauricio Daza valoró el fallo y señaló que la resolución refuerza el trabajo del Ministerio Público y la gravedad de los hechos investigados. A su juicio, lo que viene ahora es la formalización y la discusión de cautelares, donde dijo, por la magnitud de las imputaciones, no se descarta que se solicite prisión preventiva contra el exfiscal.
Nosotros creemos que debiesen involucrar la petición de prisión preventiva en contra de Manuel Guerra. Seguiremos impulsando la imputación desde nuestra perspectiva como querellantes del caso.
Con esta decisión, el caso entra en una nueva fase. El Ministerio Público deberá fijar fecha para la formalización. Incluso no se descarta que pueda pedir una orden de detención para asegurar la comparecencia del exfiscal a la audiencia, lo que marcaría